En el libro de los Hechos, usted tiene este ministerio continuo de Cristo y la enseñanza continua de Cristo en las vidas de los creyentes mediante el Espíritu Santo que mora en ellos. Y continúa haciendo su obra y continúa enseñando su instrucción mediante nosotros.
Qué alegría que nos acompañen, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Sin importar en dónde se encontraba, cuando Dios lo salvó, qué año era o qué edad tenía, todo creyente es encomendado con una misma misión y un mismo objetivo. Pero, estimado oyente, ¿acaso usted conoce cuál fue la misión que Jesús les encomendó a los apóstoles y por aplicación a toda su iglesia? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cuál es esa misión y cómo nos ha capacitado para cumplirla en la serie Capacitado para Servir en Gracia a Vosotros.
Jesús, reconociendo que Él está a punto de partir de la tierra, Él ya no ha estado aquí durante 2000 años, entonces Él sabe que va a ser mucho tiempo antes de que se vaya, da su último testamento y voluntad, el cual es constituido de todas las herramientas apropiadas que el cristiano necesita para cumplir con la tarea. Para cumplir de manera eficaz la obra del Señor, la cual es una obra de enseñanza, tenemos que tener el contenido, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que debemos declarar. Y entonces, para que Jesús les explicara eso a ellos, observe el versículo 1. A la mitad del versículo, Lucas dice, escribí de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Y por cuánto tiempo es que Él enseñó? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Por qué? Él quería que ellos tuvieran el mensaje apropiado. En segundo lugar, Él les dio la manifestación apropiada. Había más que tan solo hechos. Tenían que tener una emoción vital viva dentro de ellos. Y esto vino en el versículo 3, cuando dice, a quienes también después de haber padecido o haber sufrido en su muerte, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. En tercer lugar, ellos tuvieron el poder apropiado. Y eso lo veremos rápidamente en el versículo 4 o 5. Y simplemente el principio del versículo 8, tuvieron el poder apropiado. Ahora, como puede ver, usted tiene toda esta información, ¿verdad? Y ellos tenían toda esta instrucción y demás, y ellos no podían ser como el hombre que se subió a su caballo y comenzó a cabalgar por todos lados sin dirección. Tiene que haber dirección, tiene que haber poder, debo decirlo. No nada más pueden esparcirse, tienen que tener el poder del Espíritu de Dios. No lo pueden hacer por sí mismos, inclusive con el mensaje correcto y la manifestación correcta, a menos de que usted tenga el poder correcto, usted no puede hacer nada. Este es el interruptor de encendido. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. La implicación es que estaban listos para salir corriendo, que ellos estaban diciendo, salgamos de aquí, vamos a echar a andar a este hombre. Lo tenemos, tenemos el mensaje. Tú eres el Rey resucitado, te hemos visto, déjanos salir de este lugar, abre esa puerta. Usted sabe, es como el discurso famoso del entrenador de fútbol americano, quien tomó 25 minutos para motivar a su equipo y todos salieron corriendo hacia la puerta que estaba cerrada. ¿Sabe una cosa? Esto es lo mismo. Casi se matan el uno al otro, usted sabe. Y aquí están los discípulos listos para salir y el Señor les dice, ahora esperen un momento, quédense aquí, no dejen Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual habéis oído de mí. No salgan a ningún lugar aún. No tienen el poder para cumplir con la tarea. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese es buen consejo. Ahora, no fue sino hasta después de 10 días, por lo menos hasta unos 10 días después de que Jesús había ascendido, que el Espíritu de Dios vino. Tenían que esperar en Jerusalén. Ahora, notará que la promesa del Espíritu en el versículo 4 es definida en el versículo 5. La gente dice, ¿cuál es la promesa del Padre? Digo, la promesa del Padre es definida en el versículo 5. ¿Cuál es la promesa del Padre? Aquí está. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Padre. ¿Acaso Jesús no dijo de manera repetida en el Evangelio de Juan, yo oraré al Padre y Él les enviará a quién? Al Espíritu Santo. La promesa del Padre fue que si Jesús cumplía con su obra, Él enviaría al Espíritu. Si Jesús hacía su trabajo, iría a la gloria y Él enviaría al Espíritu. Esa es la promesa del Padre. Y entonces Jesús dice, quédense en Jerusalén hasta que el Espíritu de Dios venga del Padre y los bautice a ustedes. Y no debían ir a ningún lugar hasta que eso sucediera. No debían comenzar su ministerio por sí mismos hasta que tuvieran el poder para hacerlo. Y entonces nos presenta el bautismo del Espíritu Santo. Estaremos hablando de esto a fondo Entonces no voy a entrar a todo el asunto del bautismo del Espíritu. Vamos a entrar en eso a detalle en el capítulo 2. Pero para este punto, permítame tan solo decirle un par de cosas que saltan de este versículo. Ahora, esto no es un mandato. Ahora escuche esto. No es un mandato a ser bautizado con el Espíritu. Él no está diciendo ahora, sean bautizados con el Espíritu. Él está diciendo, vayan y siéntense en Jerusalén y quédense ahí. Eso es todo. Hasta que la promesa del Padre venga sobre ustedes. Ahora, esta no es una oportunidad para los creyentes. Este no es un privilegio para los creyentes. Esta no es una responsabilidad para los creyentes. Este no es un desafío para los creyentes. Esta es una promesa de Dios. No tiene nada que ver con ellos en términos de que ellos busquen algo. Y usted oye todo el tiempo en la actualidad acerca de que deben esperar el Espíritu. Usted debe encontrar al Espíritu. Usted debe buscar el bautismo. ¡No! Él no dijo esperen el bautismo. Él dijo simplemente quédense en Jerusalén, porque ahí es en donde va a suceder. Y él no dijo oren por él. Ellos pudieron haber estado orando, o haber estado limpiando su jardín, o caminando por la calle, o durmiendo, o cualquier otra cosa. Eso no importaba. No fue su propio esfuerzo personal lo que lo iba a generar. Fue la promesa del Padre. Como puede ver, el bautismo del Espíritu, amigos míos, es una verdad posicional. No tiene nada que ver con usted o conmigo en términos de nuestras actividades. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice de manera muy simple, cuando reciben a Jesucristo, en ese punto usted es bautizado en el cuerpo por el Espíritu Santo. Eso sucede cuando usted es salvo. Todo creyente en el punto de la salvación recibe el bautismo del Espíritu Santo. Dice usted, ¿qué es? Simplemente es el acto mediante el cual el Espíritu Santo lo coloca a usted en el cuerpo de Cristo. Eso es todo. No es algo superemocional, no es algún tipo de experiencia estática, aunque en hechos tuvo un contenido muy definido, milagroso, y entraremos en eso cuando lleguemos ahí. Pero el bautismo del Espíritu es un regalo de Dios. No tiene nada que ver con que el individuo lo motive, o lo genere, o lo busque. Él simplemente dice, ustedes quédense ahí y sucederá. Y el punto no era que esperaran al Espíritu, simplemente era asegurarse de que estuvieran en Jerusalén. Y si usted quiere tomar este pasaje literalmente, si usted va a esperar al Espíritu Santo, más vale entonces que usted vaya a Jerusalén. Ese es el punto. Todo comenzará en Jerusalén cuando Dios esté listo para enviar a su Espíritu. Es la promesa del Padre. Viene mediante la gracia, no mediante el esfuerzo personal. Y cuando usted ve promesas en la Biblia, el opuesto clásico de una promesa es el esfuerzo personal clásico. Entonces la promesa no tiene nada que ver con ello, no tiene nada que ver con esfuerzo personal. No pueden orar por esto, no lo pueden buscar, no pueden hacer nada, sino solo esperar en Jerusalén. Y va a suceder de manera incondicional. De hecho, el verbo usado en el versículo 5, seréis bautizados, es un verbo pasivo. Ni siquiera es activo por parte de ellos. Es la actividad de Dios. Entonces vemos que él dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes y serán bautizados por el Espíritu Santo. Y de hecho, lo fueron en el capítulo 2. Y fue acompañado por un milagro muy práctico, porque hubieron todo tipo de personas en Jerusalén en ese entonces, en la Pascua, que no podían hablar el idioma que ellos hablaron. Y entonces Dios les dio la capacidad de darles el Evangelio en su propio idioma. Pero el punto es que él dijo, esperen ahí y Dios enviará el bautismo del Espíritu Santo. Es la promesa del Padre, no algo que usted genera. Y esto es interesante también, simplemente para recordarle del hecho de que la gente asume, por lo tanto, que si usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu en algún punto después de su salvación, eso significa que usted no tenía el Espíritu Santo. No existe algo tal como un cristiano que no tiene el Espíritu Santo. Si es verdad entonces que Dios le pide vivir la vida cristiana y no le da el poder a usted para hacerlo, si es verdad que alguien no tiene el Espíritu Santo, entonces él es un mentiroso, porque la Biblia dice en 1 Corintios 12 que todos nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y usa la palabra todos de manera repetida. Y en Romanos 8:9 simplemente dice esto, si alguno no tiene el Espíritu, él no es ni siquiera de Cristo. Todo creyente tiene el Espíritu, todo creyente. Jesús le dijo a los discípulos, él está con vosotros, él estará ¿en dónde? En vosotros. Y entonces así es que él les dice, esperen en Jerusalén hasta que el poder llegue ahí. Este es un acontecimiento histórico. A partir de aquí, sucedió en el momento de la salvación y después de que pasamos y salimos del libro de los Hechos y su naturaleza transicional. Ahora observa el versículo 8, el cual nos da más entendimiento en esto. Pero recibiréis poder, dunamis, hemos hablado de esto, todavía repasando, pero recibiréis dinamita después de que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. La palabra sobre es muy interesante. La palabra equivalente hebrea, al, significa desde arriba. El Espíritu Santo usted no lo genera desde abajo, desde adentro de usted, del grupo que lo rodea usted. Dios lo da como un regalo de gracia. Entonces, ¿qué está diciendo? Recibirán poder cuando el Espíritu venga y los bautice y ustedes esperen hasta que eso suceda. Ahora, la implicación es esta, amigos, que usted no puede hacer nada de manera independiente del poder del Espíritu Santo. Ese es el punto. El esfuerzo personal no sirve. Ahora hemos entrado a esto a detalle. Lo vamos a dejar ahí. El poder apropiado, la energía del Espíritu Santo, cristiano, usted lo posee. No hay duda al respecto, usted lo posee. Es solo cuestión de liberarlo, como Efesios 5, 17 y 18 lo indican, al resignar su propia voluntad y ceder al Espíritu de Dios, el cual ya está en usted. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el mensaje apropiado, la manifestación apropiada y tenemos el poder apropiado. Ahora, vayamos al número 4. Este es el fin de nuestro repaso y aquí vamos a comenzar el sermón. El misterio apropiado. Esto realmente es interesante, muy interesante, el misterio apropiado. Ahora le dije que él había estado enseñando acerca del reino. Ahora ellos se emocionaron. Yo no me puedo emocionar demasiado acerca del reino allá atrás en Génesis. Yo no me puedo emocionar demasiado acerca del gobierno humano. ¿Acaso no es eso maravilloso? Gobierno humano, no, no puedo. Pero usted hábleme del reino venidero y me puedo emocionar, ¿verdad? Cuando Jesús venga a reinar como rey, puedo emocionarme acerca de ese reino, ese aspecto del reino de mediador. Bueno, eso es lo que apasionó a los discípulos, lo que los encendió. Todo judío a lo largo de su vida estaba esperando que el Mesías viniera y estableciera el reino, y aquí estaba el Mesías resucitado, viviendo. Ellos estaban con él, y él estaba hablando de un reino, y él estaba diciendo que él era el rey, y ellos estaban emocionados por esto. Simplemente fue natural. Y fue natural que ellos pensaran que no pasará mucho tiempo, porque como puede ver en sus mentes, ellos habían visto el final de todo. Y en todo el Antiguo Testamento, la época de la iglesia nunca se indicó. No hay indicación de que habrían 2000 años de la iglesia a la mitad entre la primera venida y la segunda venida del Mesías. Nunca vieron dos venidas del Mesías en el Antiguo Testamento. No está ahí solo por implicación. No había enseñanza de la iglesia. Entonces, una vez que el Mesías había venido, muerto y había resucitado, ellos simplemente estaban esperando el reino que llegara en cualquier segundo. ¿Se da cuenta? Además, ellos sabían que Ezequiel 36 y en Joel 2, las profecías ambas dijeron que cuando el reino venga, el Espíritu será derramado. Y entonces aquí está Jesús prometiéndoles el Espíritu Santo. Y entonces están pensando, hombre, el reino va a estar aquí. Y de hecho, si usted ve el versículo 5, dice que el Espíritu Santo vendría no muchos días a partir de ahora. Estaban listos. Estaban pensando esta semana, el reino, hombres, esta semana. Ellos no vieron una época de la iglesia a la mitad. Establece el reino, estamos esperando, has muerto, has cumplido la expiación, ahora estás vivo, adelante. Y entonces con eso en mente, observa el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Está aquí, Señor? ¿Se da cuenta usted? Esto ya tiene que ser, ¿verdad? Versículo 7. Y les dijo, y esto extingue hasta cierto punto su fuego, pero necesitaba ser hecho, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, este es el misterio apropiado. ¿Sabe una cosa? Es bueno que Dios nos ha dicho algunas cosas. Es bueno que Él no nos dijo otras. ¿Puede imaginarse si todos supiéramos exactamente el momento en el que Jesús vendría? ¿Cómo eso refrenaría nuestra fidelidad? Digo, por generación tras generación, la gente podría volverse floja pensando, el Señor no va a venir por mucho tiempo, y la generación que se acercara podría terminar fuera de control. Y entonces el Señor dice, ese no es el punto, señores. Eso no es lo que necesitan saber. Pero quiero darle un comentario al margen aquí. ¿No es interesante que lo único acerca del reino que no sabían era el tiempo en el que iba a venir? Así de completa fue la enseñanza de Jesús. Ellos tenían conocimiento completo del reino. El único ingrediente que les faltaba era el tiempo en el que iba a suceder. Ahora hay algunas personas en la actualidad, bajo el título de teología de pactos, que creen que no hay reino para Israel. Fue interesante, cuando estuve en la conferencia de profecía en la ciudad de Jerusalén, oír a estos hombres hablando, negando que habrá un reino para Israel. Ahora, si existió una oportunidad clásica para que Jesús dijera que no habría un reino, fue aquí. Ellos dijeron, ¿cuándo será restaurado el reino? Jesús, si él hubiera sido una milenarista, él podría haber dicho, lo siento, señores, no hay reino. Pero él no dijo eso. ¿Por qué? Porque hay uno. Hay un reino para Israel. Debe haber el cumplimiento del reino de Dios a través de su Hijo, Jesucristo, el mediador en la tierra. Entonces ellos entendieron el no muchos días a partir de hoy, y ellos querían saber cuándo iba a venir. Y era comprensible. Todo lo demás había terminado. ¿Por qué no iba a comenzar el reino? ¿Qué era posible que pudiera estar en medio? Y debido a que no se profetizó iglesia alguna en el Antiguo Testamento, no podían ver lo que encajaba ahí. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a suceder? Pero él no les dijo. Oh, Él les había dicho que habría un reino en Mateo 25. Él les había dicho en Marcos 13 que el tiempo en el que el reino vendría no había sido revelado. Él ya les había dicho que no iban a saber eso. De hecho, Él les había dicho que podría pasar mucho tiempo, podría ser poco tiempo. Ustedes simplemente velen y estén listos todo el tiempo. Y ellos están turbados porque quieren saber. Bueno, más adelante entendieron el mensaje. Como usted sabe, Jesús había dicho que Él vendría en una hora que no esperarían. Y Pedro dijo que Él vendría como un ladrón en la noche. Juan dijo que Él vendría repentinamente. Y ellos entendieron el mensaje. Entonces el Señor dice, no especulen. No estén preocupados por fechas. Concéntrense en esto. Número 5, la misión apropiada. No se concentren en el momento en el que vengo. Concéntrense en trabajar hasta que llegue ahí. Número 5, la misión apropiada. Y es tan simple. Observe el versículo 8 a la mitad. Y me seréis, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Dígalo. Testigos. Es interesante la palabra testigos. Aquí es martureis. Me seréis testigos. Es mu martureis. Mis mártires. Mis mártires. Para algunos de ustedes quizás será eso. Tantos cristianos murieron y la palabra testigo finalmente llegó a significar mártir. Tantos de ellos murieron. ¿Está usted dispuesto? Es triste. No solo no estamos dispuestos a morir por Jesús, la mayoría de nosotros ni siquiera estamos dispuestos a vivir por Él. Ni siquiera hemos aprendido no solo lo que significa ser un sacrificio muerto, sino que no hemos aprendido lo que es ser un sacrificio vivo. ¿Sabe usted lo que es ser un sacrificio vivo? Creo que quizás Oseas supo un poco acerca de esto cuando dijo, ofreceré a Dios los sacrificios de mis labios, en otras palabras, el verdadero yo. Creo que Abraham supo lo que era cuando él estuvo por sacrificar a Isaac. Isaac habría sido un sacrificio muerto. Abraham habría sido uno vivo. Él estaba sacrificando todos sus sueños y promesas y todo lo que Dios jamás le había dado cuando él estaba a punto de matar a su hijo. Pero él estaba dispuesto a hacerlo por causa de Dios. Y eso es un testigo vivo. Eso es lo que es un mártir. Dios no necesariamente quiere que usted muera por Él, sino que Él quiere que viva por Él como si no le importara nada más, sacrificando todo lo que usted tiene para su gloria. Un testigo vivo, un mártir vivo, un sacrificio vivo. Oh, un testigo es alguien que simplemente habla de Jesús. Pedro lo supo. Segunda de Pedro, ¿no es cierto? 1:16, en donde Pedro dice, pero fuimos testigos oculares de su majestad. Si usted ha sido un testigo de Jesucristo, usted sabe cuál es su misión, la misión apropiada. Sea un testigo, así de simple. Permítame añadir otro pensamiento. Usted no escoge si usted será un testigo o no. Usted es uno. La única pregunta es si usted es uno bueno. Si usted es cristiano, usted ha sido testigo de Jesucristo. La pregunta es si usted es un testigo de buena reputación o no. Es tan simple. Y después Él dice, cuando ustedes sean testigos, comiencen en Jerusalén. Él dice, comiencen en Jerusalén y sean testigos ahí. Él no dijo, organícense, llegan esto y llegan aquello. Simplemente sean testigos. Simplemente abran su boca y hablen de Jesús. Y después cuando terminen ahí, vayan a Judea. Y después cuando terminen ahí, vayan a Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. Y en 30 años lo hicieron. Y no estaban organizados, simplemente lo hicieron. Esa es nuestra misión. Todos somos testigos. Es bastante obvio cuál fue el plan del Señor, ¿verdad? Olvídense de todas esas estrategias y sean lo que son. Testigos. Es tan simple. Así de simple. La primera iglesia lo hizo bien. Lo hicieron a partir del día de Pentecostés durante 30 años y usted puede seguir a la iglesia por ese rastro de su testimonio. Supercargados con poder divino, dando testimonio sin temor al mundo y le dieron un giro a las corrientes de la civilización, cambiaron la faz de la historia por Dios y no tuvieron más equipo del que usted tiene en absoluto. Ahí está, el mensaje, manifestación, poder, misterio y misión apropiados. Después hubo una última cosa, el motivo apropiado. ¿Sabe una cosa? Usted tiene que estar motivado. Usted sabe eso, ¿no es cierto? Usted tiene que estar motivado. La motivación es lo que lo motiva a usted. Hacemos lo que hacemos por razones, ¿se da cuenta? Y Jesús está a punto de darnos una razón para hacer esto. ¿Está listo para escuchar esta motivación? Esto es algo poderoso. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Qué cosa tan maravillosa debió haber sido eso? No hubo un gancho, no hubo un elevador, no hubo una escalera, no hubo un cohete, no hubo nada. Él fue alzado y le recibió una nube. Quizás la Shekinah, el carro real, usted sabe, en el que Dios está. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí va Jesús dejando ese monte directo al cielo. Ahora, debería haber un versículo entre el versículo 9 y 10 para decirnos lo que pasó cuando Él llegó ahí, desde mi punto de vista. Ese es otro misterio que Dios no me reveló, pero me encantaría haber visto la escena en el cielo. ¿A usted no le gustaría? ¿Me puede imaginar a todos los ángeles ahí recibiendo en una multitud a Jesús, usted sabe, en su cuerpo glorificado y todas las cosas que estaban pasando ahí, la reunión gloriosa? Y ahora todos podían, como usted sabe, tener la confianza de que él ya no tendría que soportar ninguna crueldad más. Ya no habría más injusticias, no más malos entendidos, no más golpes, nadie más escupiéndole, nadie más burlándose de él, no más sudor, no más sangre, no más lágrimas. Getsemaní se había acabado, el Calvario se había acabado, la tumba estaba vacía, el Hijo estaba en casa. ¡Qué cosa tan gloriosa debía haber pasado ahí en el cielo! Pero mientras tanto, de regreso en la tierra, observe lo que sucede. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y la palabra griega significa que fijaron su mirada en el cielo, entre tanto que él se iba. Ahora esto es maravilloso. Ellos están mirando y ellos simplemente están en shock porque él está subiendo y también están mirando con anhelo como si lo estuvieran perdiendo. He aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Aquí vienen dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? La cual al principio se oye como una pregunta ridícula. Podrías pensar que responderían, bueno, ¿qué quieres decir por qué? Mira el tráfico, digo, uno va arriba, dos vienen hacia abajo. Nunca antes han visto algo así. Usted sabe, ¿a dónde más estarían viendo, verdad? Pero la implicación de las preguntas que hacen es esta. Es, ¿por qué están viendo con anhelo como si lo estuvieran perdiendo? Ahora observe esto. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es nuestro motivo para servir a Jesús? ¿Cuál es? Él va a regresar, ¿no es cierto? Él va a regresar. Y quiero extraer un par de pensamientos de ese versículo 11. Este mismo Jesús. ¿Le gusta a usted eso? Oh, me gusta eso. ¿No será uno diferente? Será el mismo. ¿Sabe usted que 2000 años no han cambiado a Jesús en absoluto? ¿Sabe usted que cuando Él regrese, será en ese mismo cuerpo glorificado que esos discípulos tocaron? ¿El mismo que estuvo junto a ellos ahí en el mar de Galilea y comió algo? ¿Ese mismo cuerpo glorificado que Tomás vio y dijo, Señor mío y Dios mío? Jesús no ha cambiado. Y en este momento Él está sentado a la diestra del Padre en un cuerpo glorificado como el que tuvo en la tierra. No es sorprendente que Él puede sentir lo que sentimos. Cuando Él regrese, Él será el mismo Jesús, no uno diferente. Han visto muchos Cristos falsos, ¿no es cierto? Nunca olvidaré a mi padre cuando me contó, cuando él estuvo en seminario, que él era algo joven y intempestivo. Hubo en Filadelfia un hombre llamado Padre Divino, quien decía ser el Hijo de Dios. Él era un hombre de piel oscura, que usaba túnicas de mink, y era algo extraño. Pero bueno, estuve en Filadelfia y entonces una noche mi padre fue ahí y se sentó en la parte de atrás, y cuando este hombre acabó de anunciarle a todo mundo que él era Dios, incidentalmente, como comentario al margen, cuando él murió, él le pasó su deidad a su esposa. Pero bueno, esa noche él había acabado de declararle a todo mundo que él era Dios y que él se puso de pie para irse. Y mi papá se puso de pie en la parte de atrás y colocó sus brazos en la puerta y dijo, antes de que alguien se vaya, me gustaría hacer una pregunta. Y él dijo, si usted es Dios, ¿me puede mostrar las cicatrices de los clavos en sus manos si usted es el Hijo de Dios? Y él dijo que todo mundo se calló y después lo sacaron. Ese no es el mismo Jesús. Ese no es mi Jesucristo. Cuando Él regrese, yo lo voy a conocer. Y observe esto. Dice en el versículo 11. No solo este mismo Jesús, sino que así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Acaso no lo vieron cuando Él se fue? Así será cuando Él venga. Va a ser el mismo Jesús. Y le quiero decir, eso me emociona. ¿A usted no? Jesús viene. Dice usted, ¿ese es un motivo? Más vale que lo crea que es un motivo. Servimos a Jesucristo. Pablo dice, trabajamos para que estando presentes o ausentes, procuremos serle agradables a aquel quien viene. Y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir las cosas hechas en el cuerpo, sean buenas o malas. Juan dijo, he aquí yo vengo pronto, registrando las palabras de Jesús, y mi galardón está conmigo para dar a todo hombre según su obra. Jesús viene con sus recompensas. ¿Acaso usted no quiere recibir una recompensa? Escuche, uno de los más grandes motivos para servir a Jesucristo es que Él viene con sus recompensas. La gente siempre me ha dicho, usted sabe cuando he hablado de esto, oh, tú eres algo vulgar, MacArthur. Digo, toda esta rutina de coronas y todos esos cristianos que están almacenando coronas como si fuera algo imperial, usted sabe, lo están apilando por todos lados. Y sabes una cosa, tú quieres recibir todas estas coronas, pero eso no es vulgar, eso no es materialista. Si un hombre ama a una mujer y él se acerca a esta mujer y le dice te amo, y después le dice me gustaría casarme contigo, ella no dice, oh, eres un materialista vulgar, no es suficiente amarme, tienes que tenerme. No, porque usted ve que el matrimonio es la recompensa natural del amor, ¿verdad? Si un general sale, gana una batalla, no decimos, oh, egoísta. Eso es obvio. Si un hombre corre una carrera y él corre a la mitad de la carrera y se sale y se sienta, él no es ningún héroe. Si usted va a correr ¿para qué? Para ganar. Si voy a servir a Jesucristo, no lo voy a servir a medias. No voy a pelear como alguien que golpea el aire. Si estoy en esta batalla por el Señor, voy a correr de tal manera que obtenga el premio. ¿Debo hacer algo menos que eso por mi Señor? Jesús va a venir y Él va a venir con sus recompensas para darle a aquellos que son suyos. Cuando Él venga, ¿qué es lo que usted le va a mostrar? No sé cuánto tiempo tenemos, pero sé que sea lo que usted haga por Cristo, necesita ser hecho hoy porque Cristo viene. Cristiano, ¿lo ve usted? Capítulo 1, versículo 1 al 11. Usted lo tiene todo. Usted lo tiene todo. Es solo cuestión de su voluntad.
Ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó la responsabilidad que todos los creyentes tenemos mientras esperamos el regreso de Jesús. Nos encontramos en la serie Capacitado para Servir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Planes Proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Capacitado para Servir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000. Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.